vamos a hacer un esfuerzo grande para explicar fácilmente algo que resulta a veces muy complejo, tedioso y técnico, pero que lo veníamos hablando. Desde el primer momento, ¿se acuerdan con el senador Urtubey, Rodolfo Urtubey, cuando sacaron esta resolución de la bicameral, donde de alguna manera lo que establecían es que había que tener pautas muy claras para una prisión preventiva, que no podía ser porque se te ocurre, porque esgrimís, o sea, no podía ser tan deliberadamente arbitrario la decisión de los jueces en basarse en presunciones o en esto de que se hablaba de si pasaste por la función pública, como en el caso de Amado Boudou, hay, ¿cómo era? Relaciones residuales, entonces implicás que cualquiera que pase por el Estado tuvo algún tipo de relación residual que podría entorpecer la investigación, entonces tendrían que ir todos presos. Hablamos antes que se cumpla el juicio. Muchos nos preguntábamos si iba a haber una lluvia de presentaciones, cosa que por el momento no pasó. El primero, entiendo que se animó a probar y muchos kirchneristas esperaban, exfuncionarios kirchneristas esperaban que podía pasar, fue Julio Devido. Entiendo que le habían denegado el pedido de excarcelación en la primera presentación y hoy nos enteramos recién de una nueva noticia que tiene que ver justamente con Julio Devido y es que le habrían otorgado una morigeración de la pena. Vamos a preguntarle bien a Maximiliano Rusconi de qué se trata, es el abogado de Julio Devido y si tiene que ver justamente con este cambio en lo que se conoció como la doctrina Irursum, donde los jueces podían, digamos, de manera más caprichosa y arbitraria resolver una prisión preventiva. Rusconi, Romina Mangel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, buenas tardes, ¿tal conmigo?
Bien, tratando de explicar esto y hacerla fácil, nos están escuchando en todos los rincones del país a través de Nacional y busco algo que es complejo, digamos, ¿no? Hacer fácil algo tedioso y técnico, pero tratar de entender cuál fue la noticia, digamos, hoy que dejaría más cerca de la libertad Julio Devido.
Julio Devido hoy está a disposición, digamos, en cuanto a su relación de la libertad, de dos tribunales, ¿no? El Tribunal Oral Federal 1, que es el que cuando llegue la causa a la audiencia en sí misma, se va a ocupar de juzgar la causa denominada como un pilo turbio.
Sí.
Y el Tribunal Oral Federal 7, que es el que se va a ocupar de juzgar en su momento la causa de cuadernos, GNL, o sea, de gas natural licuado, etcétera, que está todo vinculado con el universo cuadernos, digamos, sí, para decirlo de algún modo fácil. Esos son, o sea, la libertad de Julio depende de esos dos tribunales.
Sí, el 1 y el 7.
El 1 y el 7. En los dos casos, ante el 1 y ante el 7, sí, nosotros planteamos una excarcelación fundado en la nueva normativa que rige la libertad durante el proceso, que básicamente lo acabas de describir perfecto. Se trata de ninguna locura, no es que todo el mundo sale libre ahora, no, simplemente de combatir el reino de la arbitrariedad, sí, que había funcionado hasta ahora. Y básicamente lo que tienen que hacer los jueces es, tienen un conjunto de medidas, entonces el legislador lo que le dice al juez es, mire, si usted cree que hay riesgo procesal de que el imputado obstaculice la investigación o se fugue, bueno, este riesgo no siempre es de 100%, digamos, a veces un poquito de riesgo, a veces un poco más. Bueno, usted tiene que ir midiendo e intente combatir ese riesgo con un conjunto de medidas que yo le doy. Hay un abanico de medidas, por ejemplo, obligarlo al imputado a que se presente una vez por semana en el tribunal.
Sí.
O quitarle el pasaporte, o que no pueda salir de determinada ciudad, o arresto domiciliario, o en el caso de la muerte, prisión preventiva. Pero ¿qué le dice el legislador? Dice, mire, usted tiene que justificarme en razones objetivas, no en su apreciación subjetiva, sino justificarme las razones por las cuales cree que hay un peligro. Bueno, esto es lo que hace una legislación que el argentino rige así en todo el mundo desarrollado. Bien.
Sí.
En base a esto pedimos la libertad de Julio Devido, porque hace 2 años que Julio Devido está detenido. Y yo te puedo demostrar, Romina, que no ha pasado nada en las causas. No es que porque si uno dijera, bueno, Julio entregó 2 años de su libertad y gracias a que está detenido avanzó la investigación muchísimo. Uno diría, bueno, es una exageración, porque también el fiscal avanzó y nosotros no pudimos defendernos, digamos, pero bueno, uno podría justificarlo. Pero la verdad es que no avanzó nada, ninguna investigación.
Ninguna de las dos.
Al divino botón, como decía mi abuelo. Pero no importa, dijimos, bueno, basta. Entonces, pedimos la excarcelación y el subsidio, como mínimo, el arresto domiciliario. El TOF, el Tribunal Oral Federal 1, el que acaba de resolver esto que vamos a decir ahora, hace una semana nos rechazó la excarcelación, pero dijo, en lo que tiene que ver con el arresto domiciliario, fórmese el incidente. ¿Qué es esto? ¿El incidente para qué? Para decir, bueno, a ver, ¿a dónde cumpliría el arresto domiciliario? A ver si es un lugar razonable. ¿Quién se va a hacer cargo de controlar? ¿Quién va a estar presente con la persona?
Sí.
Nosotros decimos, bueno, él va a estar con su familia, con su hijo, con su esposa, va a estar en tal domicilio, etcétera. Bien. Eso lo hicimos estos días. Y el tribunal, en consonancia con lo que ya había adelantado el fiscal, le otorga a Julio el arresto domiciliario.
¿Esto con la pulsera?
Esto sí, dice un dispositivo electrónico, sí. En principio, sí, había que ver, hay algunos detalles después que resolver técnicos, pero en principio sí. La segunda, ¿esto significa que mañana Julio se va a su casa? No. ¿Por qué no? Porque nos queda el planteo que se hizo del Tribunal Oral Federal 7.
Que ustedes hicieron el mismo planteo y se lo rechazaron.
Lo rechazó. Ahora, el Tribunal 7 lo rechazó, y lo digo con todo respeto, no con cariño, pero sí con respeto, en base a una gran ignorancia sobre qué significa ahora el arresto domiciliario. Porque lo rechazaron pensando que debían darse los requisitos del arresto domiciliario pensado para las condenas, como alternativa a la condena que está en el Código Penal. Bueno, no han leído lo que pasó con la Comisión Bicameral.
No para prisión preventiva. Sí.
¿Cómo?
No para prisiones preventivas, lo dieron como una condena.
Claro, lo dieron como si evaluaran, si no, entonces tienen que darse. Bueno, no tiene nada que ver el Código Penal, nada.
Okay.
Es otra norma. Ahora, el Código Penal habla de esto y no tiene que ver con la salud, ni con los 70 años, ni con nada. Es otra cuestión, es si la red, o sea, significa más dolor sin sentido. Sí, bueno.
¿Y ahora qué pasa? Entonces hay un tribunal que dijo que sí, que podía una pena morigerada, digamos, o la pulsera, porque no había riesgo de fuga, o el riesgo de fuga se puede controlar mediante un dispositivo electrónico en la casa, y un tribunal que te dice que no. Y entonces...
Ese tribunal hace un recurso de
casación. Te estoy perdiendo ahí, a ver.
¿Cómo?
No, te estaba perdiendo, no te estaba escuchando. Estamos hablando con Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio De Vido, a quien hoy un tribunal le otorga el arresto domiciliario con dispositivo electrónico, pero nos dice Rusconi, todavía no se va a la casa. El otro tribunal dijo que no, y entonces...
Presentamos un recurso de casación que fue aceptado por el tribunal. Yo diría que fue aceptado de un modo que parecía...
Ay, se me está perdiendo, ¿no? A ver, ¿lo volvemos a llamar?
Hola.
A ver, ahí está, porque me estabas perdiendo. Sí, ahí estamos, dale.
Bueno. No,
tenemos que volver a llamar. A ver si volvemos a llamar, retomamos la llamada. Es Maximiliano Rusconi, el abogado de Julio De Vido, ex ministro de Planificación, detenido hace ya 2 años y con esta incógnita, ¿no? Un tribunal le dijo que sí, un tribunal le dijo que no.
Y recordemos que el 26 de diciembre próximo, Julio De Vido cumple 70 años, que en su momento, en una de sus explosiones, Lilita Carrió dijo que le tendrían que dar la prisión domiciliaria por la edad. Obviamente lo dijo buscando justificar su pedido para que los genocidas de la dictadura también vayan a su casa por estar excedidos de la edad de detención, ¿no? Así que, pero sí, el 26 de diciembre cumple 70 y parte de los pedidos se tenían que ver con eso.
Sí, lo que pasa,
¿no?,
es que van a apelar a eso cuando cumpla 70. Ahora van a ver si con este nuevo, uh-huh, con esta nueva resolución de la Cámara, con las prisiones preventivas, lo consiguen. Lo importante es que De Vido para muchos va a ser el caso testigo, que están esperando ver qué es lo que va a pasar con Julio De Vido para ir atrás de video con las presentaciones o no.
Claro.
Vos fíjate que después de que se lo rechazó el un tribunal, ninguno más presentó. Ahora que se lo concede otro tribunal, hay que ver qué pasa. Está Rusconi, a ver. ¿Hola?
¿Hola?
Sí, sí, ahí te escuchamos.
Bueno. Frente a la resolución, entonces, contaba del TOF 7 que rechazó el arresto domiciliario, presentamos un recurso de casación que hoy a la mañana, antes que saliera la resolución del TOF 1, fue aceptado por el TOF 7, más allá de que esto lo resuelve casación, fue aceptado con un lenguaje que pareciera que advirtieron que se han equivocado en la interpretación de la ley sustantiva, digamos. Con lo cual, mañana vamos a ir con un nuevo planteo, más allá de que esto va a ir a casación, pero mañana vamos a intentar, porque es evidente que hay un error en la interpretación del instituto del arresto domiciliario, y con este antecedente, el TOF 1, creemos que hay muchas posibilidades de que el TOF 7 interprete racionalmente y llegue a la misma conclusión que el TOF 1. En ese caso sí se ejecutaría el arresto domiciliario.
Directamente, digamos, el nuevo tribunal, el tribunal de Cuadernos, que había rechazado, reinterpreta la norma y entiende que sí, entonces sería, se le otorgaría la prisión domiciliaria.
Ahí sí, en ese caso. Vamos a ver lo que sucede mañana, pero mañana estaremos muy temprano ante el Tribunal 7.
Maximiliano, ¿qué tal? Gabriel Michi te saluda. Vos citabas dos tribunales que tienen causas distintas. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con la condena que tiene Julio Devido a 5 años y 8 meses de prisión por el tema 11?
Es que esa condena no se está ejecutando. Al contrario, esa condena es un buen ejemplo de lo que siempre debieron resolver los jueces. Cuando se condena, más allá de que esa condena es inadmisible y estamos discutiéndola en casación, y tenemos mucha fe que eso se revierta, yo sé que tenemos ahí con Romina una charla pendiente, sí, sobre el caso 11, uh-huh. Pero yo realmente creo que jurídicamente la condena de Julio es inadmisible, más allá de que fue condenado por un delito y absuelto por lo que tiene que ver con las muertes, ¿no? Con el estrago, con lo más doloroso de la tragedia, él fue absuelto, ¿no? Él está condenado por ser partícipe de una administración fraudulenta de los bienes del Estado, digamos, que a mi juicio se está investigando en otro juicio, en el paralelo, pero bueno. El tribunal, cuando condena, lo que dice es, una vez que esté firme esta condena, se procederá al pedido de desafuero, porque en ese momento todavía el desafuero tiene que ver, no es por inhabilidad moral, sino por cada ilícito, y sí, él estaba desaforado por 2 causas penales, que es gas natural licuado y Río Turbio. Con lo cual, él no está ejecutando esa condena, que es una condena que está recurrida en casación. Hemos presentado un recurso de casación
que todavía no está firme,
de 600 páginas, en donde demostramos por qué razón, por varias razones, esa condena está mal fundada, y tenemos mucha fe en que esto se revierta.
Pero no hay ahí un pedido de prisión preventiva, ¿no había?
No. No, bueno, de hecho, no hubiera tenido ningún sentido, porque Julio, como hizo siempre, se ha presentado cada miércoles a ese juicio, ha estado presente cada vez que ha sido convocado, con lo cual no había ninguna razón para dictar una prisión preventiva.
O sea que, en principio, eso, hasta que no esté, cuando decimos sentencia firme, es Corte Suprema.
Sí, como mínimo.
Casación.
Hay una discusión sobre qué pasa cuando se presenta, o sea, casación, supongamos que casación confirma, yo presento este ordinario, si se rechaza este ordinario, tengo quien queja, hay quienes interpretan que esa queja no interrumpe, sí, la confirmación de la condena, es una discusión que hay, pero bueno, estamos muy lejos de eso todavía, ¿no?
¿Y cuándo podría, para tratar de entender desde la noticia periodística a lo que es la realidad? Me decís que mañana temprano van a estar frente al TOF 7, a ver si reinterpreta o no la norma, que 2 tribunales, tienen 2 posiciones distintas. En caso de que el TOF 7 diga que sí, ¿cuándo podría estar Julio Devido en su casa?
Y bueno, todo el trámite ya está hecho, si el TOF está de acuerdo con el 1, si el TOF 7 está de acuerdo con el 1, todo lo que es la evaluación ya del domicilio, entonces eso ya está hecho, con lo cual debía ser muy rápido, ¿no?
¿Y esto sería dónde? ¿En el domicilio de dónde?
Bueno, eso ustedes ya lo saben, pero yo prefiero profesionalmente no decir cuál es el domicilio, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con...
¿Pero puede formar parte de la investigación el domicilio? Eso te pregunto.
No. Lo que pasa es que, nada, me parece que es... eso.
Si es en la chacra o es acá en Capital, digamos, esa es la...
Eso se yo no voy a ser quien dé esa información, más allá de que es una información que seguramente va a aparecer mañana en todos lados.
Sí, claro.
Digamos, porque me parece que es el fomentar han intervenido teléfonos de gente que está detenida. Imagínate si digamos la seguridad de un imputado estando en un domicilio particular, ¿no?
Maximiliano, y de acuerdo a tu sensación, ¿Devido pasa Navidad en su casa?
Y yo creo que sí. Bueno,
con esta consigna que también mandó a través de las redes, Navidad sin presos políticos y una marcha que convocan, claro, frente a Comodoro Pi el 28, que ya no sé cuándo es 28, pero mañana.
Sí, yo creo que a mí me gustaría, mañana, la verdad. Yo creo que es muy factible con esto, ¿no? Ojalá, la verdad, yo estoy muy desilusionado con cómo funciona la justicia penal de mi país, con lo cual hacer pronósticos es muy difícil. Yo solo tengo deseos, y la verdad que tengo el deseo de que Julio esté en su casa, y en todo caso, cuando haya condenas emanadas de juicios razonables, con la prueba, cuando veamos testigos, la documentación, las pericias. Fíjate que en Gas Natural tenemos un perito que tiene la entidad moral de un Cohen, que tendría que estar preso. Y en 11 tuvimos otro perito condicionado que fue Brito, que también es posible que termine preso. Y en Río Turbio ni siquiera hay una pericia. En dos años de detención de una persona no se hizo una pericia todavía. Entonces, o por lo menos no están los resultados, ni siquiera preliminares. Entonces, la verdad es que mi opinión sobre lo que ha pasado es espantosa, ¿no? Es un desastre, pero bueno, yo estoy realmente triste, sinceramente.
Maximiliano Rujoni, bueno, hoy por lo menos un día alentador para la defensa de Julio Devido por la decisión que toma el Tribunal Oral 1 en la causa Río Turbio de concederle este arresto domiciliario, que sería con un control de pulsera, ¿no? La pulsera electrónica. Hay que ver también. Te hago la última pregunta, te robamos más tiempo del que te habíamos dicho para esta nota, pero creo que es importante. Sí. Yo me preguntaba si Julio Devido va a ser como el caso testigo, ¿no? Porque hablaba con abogados de distintos exfuncionarios que de alguna manera querían ver quién tanteaba el terreno de qué era lo que pasaba con esta nueva reglamentación y no arriesgarse, bueno, como se arriesgó Devido. Si esta sale bien, probablemente haya otros planteos.
Sí, bueno...
¿O crees que son todos casos distintos?
Yo lo último que haría como abogado es especular con... Sobre todo cuando tengo... el abogado penalista es dueño de su del tiempo como herramienta estratégica, salvo que tu cliente esté enjaulado, ¿no? Es decir, cuando está enjaulado, el tiempo es de él. Y es el que de lo que no dispone, con lo cual no hay chance de evaluar. En cuando se sancionó esa reforma, fuimos los primeros, no porque queríamos ganarle a nadie, sino que queríamos desesperadamente intentar cada día encerrado, porque no es solo el encierro, no es solo la privación de la libertad, significa estar condicionado, no poder ver a tus afectos, o que tus afectos te vean en una situación muy triste. Si encima está injustificado, ¿no? Porque, bueno, si hubiera razones cumplir una condena, y una condena que está firme, y bueno, eso, digamos, nuestro país está fundado en esos principios, pero no está fundado en el principio de que uno tenga que estar detenido y sin sus afectos porque un sujeto lanza una doctrina delincuente absolutamente ilícita como la llamada doctrina Ursum, que es una vergüenza, digamos. A mí, del día que vinculen mi apellido a un espanto como el de la doctrina Ursum, intentaría que no lo hagan más, ¿no?
Maximiliano Rusconi, abogado de Julio Devido, más cerca parecería de obtener el arresto domiciliario. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao. Hasta luego.